Bueno, como todos los miércoles, cada 2 semanas, esta vez hay un tema especial, sobre todo porque es la recapitulación de los temas y para que puedan ir buscando, les voy a dar las indicaciones aquí también. Pueden entrar a Automotriz en Video, bueno, ingresan con su usuario y aquí en búsqueda pongan diagnóstico total en Common Rail. Diagnóstico total en Common Rail, ahí pueden hacerle una búsqueda. Y está todos los temas que hemos visto de Common Rail Bosch. Entonces, obviamente está desde el más reciente hasta los más viejitos. Vean aquí que empezamos, por ejemplo, vamos a ir a la página 2. Vamos a ir a la página 2 y aquí empezamos con la prueba de retornos. Fue el primero que hicimos. La prueba de retornos. Luego vamos a ir acá a la 1. Vean que aquí, cuando ustedes hacen una búsqueda, si hay muchos temas con eso, vea que les da varias páginas. Entonces, bueno, en el de Common Rail Bosch, ahí ustedes podían ver cuáles eran las formas o los cuidados, sobre todo, que había que tener. Y luego hicimos varios videos. En esto fue una Starex Common Rail Bosch que fuimos viendo todo sensor por sensor, sensor de ICP. Vamos a abrirlo aquí en otra ventana. La válvula IPR, luego válvula de control SCV, luego medición de inyectores en amperaje que no nos arrojó mayor cosa. Luego hicimos un teleseminario de actuadores puramente. Luego vimos la corrección de entrega, luego analizamos el turbo de geometría variable y por último hicimos el pedal de aceleración. Entonces aquí tenemos todos los temas, yo los estuve pasando para que ustedes pudieran repasarlos, pero básicamente la idea es hoy que podamos tocar, sobre todo enfocarnos en este tema porque este teleseminario va a formar parte de un curso también que estamos haciendo, de manera que si tienen preguntas de otra cosa, las dejaríamos para el final, porque queremos que el tema central de hoy sea básicamente el Common Rail Bosch, sea una recapitulación o sacar dudas de esto que estamos cerrando prácticamente esto. Luego de esto va a venir Common Rail Denso. Ya tenemos bastante del material adelantado en Common Rail Denso. Luego de Bosch, estamos con el material de Denso, está muy bueno, hicimos cosas muy, muy interesantes con Carlos ahí, varias mediciones que hicimos muy buenas y van a tener, al igual que en este, fíjense que en muchas de las series, de muchos de las entregas que tuvimos de esto, o en algunas en realidad, teníamos las señales descargables, usarlas en el way.net. Entonces, básicamente, esa es la introducción que quería hacer para que sepan que hoy es específicamente de este tema. Si hay algún tema de otra cosa, lo dejaremos para el final porque este va a complementar un curso que sacamos de Common Rail Bosch. Así es que, bueno, buenas noches. Te doy el pase, Carlos, para que puedas saludar. Mientras tanto, yo voy a ir alistando un par de preguntas que tengo aquí para ponerlas en el documento de las preguntas para el teleseminario de hoy. Así es que un abrazo, Carlos, bienvenido, bienvenidos todos, también los que están presentes hoy, Durman, César, Eduardo, Efraín, Erwin, Franklin, Hernán, Carlos, JJ Gómez, José Luis Taján, José Ceballos, José Moreno, Justo Abel Hernández, Lisandro, bienvenido, Lucio, Luis, Luis Armando, Manuel Hernández, Mario, Milton, Nelson, Pedro, Sergio y Wilson. Voy a pedirles por favor, un favor especial, que no activen el micrófono a menos que quieran participar, porque si ustedes hacen clic en el icono del micrófono, entonces lo que se oye es el sonido ambiente de donde ustedes están. Y a veces pues hay niños o hay personas conversando y entonces sí va a quedar todo eso en la grabación. Así es que bueno, bendiciones, buenas noches. Adelante, Carlos, para que puedas saludar.
Bien, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues es un gusto para mí estar y poder compartir un teleseminario más. Por ahí estuvimos trabajando en Guatemala, un lugar muy bonito, y nos dejó muchas experiencias. Entre todas estas, pues un compartir diferente con la gente. Y espero que algún día pueda ir a los lugares más lejanos, ahí, tal vez allá Argentina, o tal vez allá Chile, o por ahí hay compañeros que a Colombia, que están bien largo. Y pues tal vez algún día de estos vaya a poder darme una vuelta por ahí, pero ya por lo menos hicimos un paseíto a Guatemala. Aquí con Roy trabajando duro, bueno, estos días no lo he podido ver, pero ya estamos montando algunas cosas nuevas. Estamos tratando de ir metiéndonos ya en lo que es la repro con J2534. Y pues ya tenemos ahí algunos instrumentos que vamos a empezar a utilizar. Pues ya posiblemente en algunos días pues vamos a tener alguno que otro videito haciendo alguna pues reprogramación. Eso es por ahí y les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y vamos a ver qué nos trae Roy hoy. Dice que ahí tiene pues bastantes preguntas. En el sistema Bosch, recordemos que pues el sistema generalmente utiliza pues dos bombas, la CP1 y la CP3. La CP1 es una bomba que puede tener la IPR, o en la jerga del Common Rail de Bosch se le habla la PCV, Pressure Control Valve. Esa electroválvula puede estar situada en el riel o puede estar situada en la bomba. Depende de cómo la haya dispuesto el fabricante. En la CP1 más antigua era que se ponía la bomba, después de la CP1 ya un poquito más moderna, pues cambia al riel y se queda en el riel. Ya después de ahí no la vuelven a poner más en la bomba. Después de ahí se pasa a la CP3, donde tenemos una electroválvula en la entrada, esa controla por la entrada, y esa se llama, en la jerga Bosch, se llama VCV o Volumen Control Valve o válvula de control de volumen. Esta electroválvula, pues como estamos diciendo, trabaja sobre la entrada, la cantidad de volumen de combustible de entrada, ese es el que va a determinar la presión en el sistema. Después recuerden que Bosch saca una bomba, la CP3 .2, que ya ahora, para tener un mejor control sobre la presión. Además de tener la electroválvula en la parte de succión, pues vamos a tener también una PCV en el riel para poder pues tener un mejor ajuste de la presión, un mejor control sobre la presión. Esto es como parte de la bomba. Recordemos también que hay por ahí un sensor de presión de riel, que es el que va a indicar pues el valor de presión. Siempre el módulo de control tiene algo que se llama la presión objetivo. La presión objetivo es algo que demanda, o la demanda del módulo de control por la carga del motor. Si, por ejemplo, estamos acelerando al vacío, no, pues no hay mucha carga y no hay mucha activación sobre las electroválvulas. Pero si en algún momento tenemos carga, el vehículo está acelerando, no están alzando las revoluciones, hay que inyectar más combustible, entonces se comienzan ya pues estos parámetros en un algoritmo que tiene pues la computadora para crear la famosa presión objetivo. Entonces la presión objetivo, por ejemplo, en un despegue puede ser de unos 700, 800 bar, por ejemplo. Entonces eso es lo que la computadora quiere tener en el sistema. Si tenemos un sensor de presión de riel, la computadora va a conocer la presión real. Entonces va a hacer una activación en las electroválvulas para que esta presión llegue a la presión objetivo. Entonces, a partir de esto es un ciclo cerrado entre el sensor de presión del riel, las dos electroválvulas, si fuese el caso, y se va a ir haciendo todos estos ajustes buscando siempre la presión objetivo. Eso es como parte de una in pequeña introducción. Recordemos también que pues el sistema puede utilizar algún turbo de geometría variable. Este turbo, pues también el sistema necesita ver una presión de boost objetivo. Y activa la electroválvula del turbo para que con el sensor de presión del turbo, ya sea un sensor, puede ser un sensor de presión, como un MAP, y este va a indicar la presión. Entonces ya el computador va a comenzar a hacer la activación en este electroválvula y ver si el turbo le envía esa presión que necesita. Recordemos que estos sistemas trabajan con mucha presión, pero tienen muy poco caudal. Pues cualquier fuga por el sistema hace que el vehículo no arranque. Entonces, esto es un poquito acá. No sé si Roy ya tiene pues las preguntas.
Ok, aquí una Navara Common Rail, pero no recuerdo si es Bosch esa o si es Denso.
¿Sí? Si es un Nissan es Denso, ¿verdad?
Si es un Nissan es Denso.
Pero podemos entrarle porque me parece que aplica para todos los sistemas. Es un problema de...
Genial, perfecto. Si quieres la leo acá para los que...
Vos que tenés así como ese micrófono nuevo y esa pasta.
¡Ah, bárbaro!
El locutor de radio, pues... Entonces...
¡Bueno, amigos! Ok, dice... Nos escribe... Jairo, John Jairo, dice... Tengo un Nissan Navara como un rail... con un código P1272. Parece que lo escaneó con el cónsul. Dice, borró el código, y es código de bomba, y no lo resetea hasta que no reinicio el aprendizaje de la bomba. Lo que no entiendo es por qué requiere esto si la bomba es una bomba de presión sin gestión electrónica. Solo tiene la válvula limitadora de caudal, y en el riel el sensor de presión y una válvula de seguridad. Y una válvula de seguridad. No entiendo por qué el cónsul me pide reiniciar valores aprendidos de la bomba. Ok, voy a quedarme corrigiendo aquí un poquito. Yo los animo a ustedes a... No, esto lo hago no para sentir mal a nadie, sino porque en alguna manera vamos perdiendo la ortografía, sobre todo ahora que se trata de escribir rápido, se trata de escribir abreviado, pero es muy importante que no perdamos, cuidemos el idioma. Tenemos un idioma muy, muy, muy hermoso y vale la pena conservarlo, porque si todos hacemos lo que queremos, pues al final nos vamos a quedar con algo que no todos vamos a entender. Entonces nada más les animo también a que tengamos cuidado de estos detallitos. Pero adelante, Charlie.
Muy bien, Roy. Vamos a ver acá. Pues el sistema, aunque tenga una electroválvula que es solo pues haga que la bomba no, por decir así, no tome todo el combustible y lo envíe de una vez, sino que está controlado por una electroválvula. Entonces, vamos con esto de la bomba. Resulta ser que pues estos vehículos tienen una memoria CAM. Como la memoria CAM que tenía o tienen los sistemas a gasolina. Entonces esta memoria lo que hace es optar por aprenderse el accionar de las electroválvulas. La memoria CAM está en los motores a gasolina, está en las transmisiones automáticas. La memoria CAM también puede estar, es con K, Roy Keep a Leaf Memory.
Sí, eso te iba a preguntar. Bien. Listo.
Esta memoria, pues, es la que se encarga de mantener todos estos... eso, muy bien. Excelente, Roy. Estos valores adaptativos. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, vamos a arrancar el vehículo y cuando el vehículo está arrancando en la mañana, la computadora empieza a ajustar esta electroválvula buscando la mejor presión para que el vehículo arranque. Cuando una vez que arranca, pues, ya el vehículo continúa. Pero, por ejemplo, puede ser que duramos mucho en el momento del arranque. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? La próxima vez, pues ya tiene un valor aprendido y lo que va a hacer es, a partir de ese valor aprendido, pues ajustar un poco el pulso para que ya arranque más rápido. De igual manera, cuando la bomba anda buscando los valores, tenemos la presión objetivo y por un lado tiene la presión real. Cada vez que no se ajuste a la presión objetivo bien, pues ella está aprendiendo todos sus valores para mantener la presión real muy seguida a la presión objetivo. Entonces todos estos parámetros la computadora los va aprendiendo en esta memoria. Entonces, por ejemplo, un vehículo ya está un poquito desgastado, ya el control sobre también esta misma electroválvula ya no es el mismo que tenía antes. ¿Por qué? Porque la electroválvula puede estar sucia, porque puede estar, ya no es, su movimiento no es igual. Entonces el módulo de control lo que opta es por aprenderse en esta memoria estos valores. Cuando nosotros cambiamos una bomba, la computadora vuelve a tomar esos valores y está activando esa electroválvula, aunque esté nueva, la está activando con los ajustes que ella tomó por una bomba antigua, esos ajustes aprendidos hacia una bomba antigua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que, por ejemplo, el sistema ocupa 300 bar al ralenti. Y una vez que nosotros arrancamos y la computadora ajusta con esos valores aprendidos, se nos sube a 400 bar. Entonces inmediatamente enciende el código y dice que tenemos un problema con la electroválvula. Puede ser, hasta puede decir que el sensor de presión de riel está dañado, muchas cosas puede decirlas. Y no se refiere a estos problemas, sino es un problema simple y sencillamente de decirle a la computadora, con eso olvídese de todo lo que se aprendió. Olvídese todo eso y empezamos de nuevo. Vamos de nuevo y vamos a ver cómo se comporta esta electroválvula. Esta memoria en los escáneres se la van a encontrar. Ahí va a decir, generalmente lo que se va a encontrar es como pum y sin inicialización o inicialización de la bomba. Esto lo que hace es entonces hacer que la computadora se olvide de todo esto. Esto en las transmisiones, por ejemplo, es sumamente importante, porque ahí es donde la computadora hace que no golpee la transmisión automática. Ya, por ejemplo, la activación sobre los solenoides, ya se aprendió de esa activación. Y cuando uno pone una transmisión nueva, le pasa lo mismo, empieza a golpear y golpear y golpear, y ahí en algún momento va a ir buscando aprenderlo de nuevo. Pero si nosotros hacemos un reset de esta memoria, pues inmediatamente comienza a aprender valores nuevos. Entonces, igualmente, como en el gasolina, pues en los vehículos de este tipo, pues tiene también esa memoria, que es una memoria que va a ir aprendiendo valores. Te cuento, Roy, y a compañeros, que esa memoria no es solo para la electroválvula. Pues ahora tenemos medidores de flujo de aire que con el tiempo también van poniéndose más viejos. Entonces, la computadora va haciendo un aprendizaje del medidor de flujo de aire. Entonces, cuando ponemos un medidor de flujo de aire nuevo, vamos a ver la opción también de borrar los valores aprendidos del medidor de flujo de aire. También, por otro lado, si tienen un sensor, un waveband, un sensor de banda ancha en este sistema, también cuando haya que cambiarlo, pues van a tener que borrar estas adaptaciones. También hay adaptaciones sobre el motor de que acciona el turbo de geometría variable, hay adaptaciones sobre casi todas las cosas, ya se está metiendo exactamente igual que en los vehículos de gasolina, ya se está metiendo todo esto. Tal vez en los vehículos más antiguos no lo encuentran, pero en estos modernos, un poquito modernos, ya empieza todos estos sistemas con memoria CAP. Creo que está bien ahí, Roy.
Muy bien, excelente. Excelente. Tenemos aquí la segunda, dice... dice Luis Céspedes, prueba de ICP. Saludos a todos, amigos de Automotriz en Video, AEV. ¿Qué pruebas se puede realizar para poder diferenciar entre problemas de caída de presión o un sensor de presión de riel defectuoso? Es decir, ¿cómo saber que el sensor no está mintiendo? Interesante.
Muy bien. Lamentablemente, un sensor de presión de riel que nos está mintiendo, no solo nos está mintiendo a nosotros, sino está mintiendo la EQ, y se va a hacer un problema. Algunas tablas de, por ejemplo, para los sensores que comienzan en 0.5 voltios. Vamos a ver si este... a ver si permitime mostrar la pantalla un segundo, Roy, nada más.
Claro.
Ahí se logra ver bien.
Perfecto.
Ok, vamos a ver que aquí tiene un rango en que tenemos el 0.5 como un valor para cero presión. Que tenemos un valor de 0.3 como presión mínima, pero bajo el voltaje de 0.25 ya tenemos un sensor averiado. Y sobre los 475 tenemos también un sensor averiado. Entonces esto puede ayudarnos un poco a poder definir. Recordemos que el valor de 0.5 voltios es de cero presión para el sistema. Y generalmente cuando ponemos ignición siempre está ese valor de 0.5. Lo complicado sería acá que nos estuviera dando el valor de 0.5, pero que de ahí no subiera el sensor de presión. Pues ahí sí vamos a tener un grave problema. El sensor, tras de que tiene esto, cada valor de milivoltaje es un valor de libras, bastantes libras de presión. Entonces, así como meter presión en el sistema o algo para lograr ver algo, no vamos a poder encontrar nada, ¿verdad? No nos va a subir, a no ser que sea una presión muy fuerte como la que manda la bomba. Entonces, tal vez viendo los rangos del sensor, o lo que se llama ahí en este momento se llamaría sensor performance, que son los rangos de funcionamiento del sensor, pues podemos darnos una idea si está bueno o está mal. Después de ahí, sería complicado. Recordemos también que cuando tenemos bastante presión, generalmente llegan hasta 4.5 voltios, 3.8, 4 voltios, 4.2 voltios. Vamos a estar viendo esos valores. Ahora, el problema sería cuando esté arrancando y tuviéramos solo 0.5 voltios y el sensor no se moviera, y de verdad si hubiera presión en el sistema. Pues ahí lo único que podría yo recomendarles es que si pudieran poner un potenciómetro en la señal del sensor, potenciómetro de 10K, y lo suben a 1.2 voltios aproximadamente en la señal, damos arranque, y si el sistema arranca es que sí hay presión en el sistema. Ahí nos estaríamos brincando el sensor de presión. Podemos subir un poquito más, hasta 1.2, 1.3, hasta... Esta puede subirse hasta 2 voltios, si fuese el caso. Y entonces ahí ya, si el sistema arranca, es que sí tiene presión. Ahí sí diríamos que tiene presión. Pero el problema sería que él no subiera la presión, ¿verdad? Imagínense que no suba y que no suba y que no suba. Esta pruebita pues a veces se ha hecho y funciona bastante bien. Se pudiera en algún momento pues conseguir ese componente y ponerlo para engañar un momento el computador. Si tiene uno la certeza, o si está bastante enfocado en que puede hacer el sensor el que esté dañado. Entonces, como les decía, tal vez viendo el rango de funcionamiento del sensor, pues ahí nos podemos dar una idea. ¿Estamos, don Roy?
Excelente. ¿Quieres, puedes abrir vos el documento ya que estás ahí?
Yo creo que ya lo tenía abierto por acá.
Ok. Dice Wilson, ¿cómo podría verificar el sensor de oxígeno de banda ancha en los motores diésel?
¿Cómo se puede verificar el sensor de banda ancha en un motor diésel? Bueno, los motores diésel, generalmente el sensor de banda ancha se utiliza mucho para lo que es las emisiones. El sensor de banda ancha genera una corriente, y esa corriente la pudiéramos ver exactamente en la línea de datos del escáner. Lo que pasa es que generalmente tenemos valores de corriente para lo que sería un motor naftero o un motor a gasolina. Entonces, para lo que es un vehículo diésel, habría que tomar en cuenta muy bien qué es lo que está pasando con este sensor. Lo que más podemos analizar acá es que cuando el vehículo generalmente las mezclas en el diésel son bastante pobres. Entonces pudiéramos ver valores de corriente altos en el sensor. Verificando la corriente en el escáner, si se encuentran el valor de la corriente en el escáner del sensor, pues ahí pueden verificar si el sensor está bueno. Si no está el valor de la corriente en el escáner, pudieran en algún momento abrir la línea y verificar la corriente del sensor. Se puede hacer también. Eso sería, de alguna forma, recordemos que estos sensores generalmente siempre se dañan por los calefactores, que es lo primero que se daña. Pero el sensor en su vida útil es bastante, bastante durable. Entonces, le dejo aquí el portillo abierto al compañero para que, si le gusta la investigación, pues tome la línea de la bomba de oxígeno. Y puede poner ahí un amperímetro para ver la corriente del sensor. Usted tiene que dar alta la corriente porque en estos vehículos la mezcla siempre está es bastante pobre, ¿verdad? Sobre todo al ralenti.
Carlos, es interesante que este tipo de diagnóstico por control es el mismo diagnóstico que se usa, nada más como para ilustrar, en lo que es control industrial. En control industrial, por ejemplo, uno mide todo lo que son líneas de control y de sensores, todo mide un voltaje uniforme. Nunca hay variaciones como, por ejemplo, en automotriz, donde una TPS o un MAF o un MAP siempre está variando su nivel de tensión de acuerdo a la señal que quiere mostrar. En el control industrial, por ejemplo, todos los voltajes siempre están igual y el control se hace por corriente, lo que decías vos, Carlos. Entonces, eventualmente si están pasando 5 miliamperios o 10 miliamperios o 15 miliamperios, entonces, de acuerdo a eso, la unidad de control va sensando qué es lo que está pasando en el circuito. Entonces, es diagnóstico por corriente
Por corriente.
y no por voltaje, es hacia lo que va, por lo menos empezó con el sensor de banda ancha en este sentido. No sé si eventualmente más sensores o si vos sabés que más sensores empiecen a usar este tipo de control, pero por lo menos en todo lo que es control industrial, en las fábricas, en todo eso, todo lo que es control se da por corriente. Uno mide los voltajes y todo está igual. Al principio, el que no sabe, se desconcerta porque todo mide lo mismo y las cosas están variando y los datos están variando, pero los voltajes no. Entonces, y es porque la sensorería o la información es por corriente o el control es por corriente. Adelante, Charlie.
Sí, muy bien, Roy. Aquí con este sensor tras de eso, pues tenemos un problema porque ahí, por ejemplo, una mezcla pobre, bastante pobre, si acaso, llegaría a 1.2 o 2 miliamperios. Es una corriente muy pobre. Si estuviera midiendo un vehículo en gasolina y el vehículo está estequiométrico, la corriente casi es cero. Y generalmente varía entre los 150 miliamperios, 100 miliamperios, 40 miliamperios, y hacia el lado pobre o hacia el lado rico. Microamperios, perdón. Entonces esa cantidad de corriente es tan pequeña, Roy, que hay que se logra, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho con un amperímetro, se pone ahí en serie y listo. Con pinza amperimétrica no vamos a encontrar
No,
absolutamente
no
nada.
creo. Eso te iba a decir que con
No,
pinza no
no
creo.
lo vamos a buscar con la pinza porque la pinza tiene un rango muy alto, entonces
Imposible.
no lo vamos a poder encontrar. Pero si ubicamos un tester ahí en serie, pues ahí sí vamos a ver la corriente. Bien,
Excelente.
seguimos.
Excelente, la pregunta igual Wilson la hace. Nos pregunta si los inyectores piezoeléctricos se pueden probar de la misma forma que los inyectores bobinados o de tipo solenoide. Esta pregunta me parece que es bien importante porque aquí puede haber confusión, Charlie.
Sí, igual le preguntaría a Wilson cómo él prueba los del tipo solenoide, porque los del tipo solenoide o el tipo bobinado, recordemos que su bobina generalmente puede medir 0.3, 0.4, hay unas que miden un ohmio, pero generalmente miden 0.5 ohmios, entonces es un cortocircuito y si sometemos eso a un milisegundo que la sometamos, tal vez no se queme, pero si lo sometemos a alguien, ¿cuánto está pulsando una batería, ¿verdad? Para activar un inyector? Entonces, ahí se quema, inmediatamente se va a quemar.
Excepto la medición de resistencia, como para verificar que no esté abierta, pero igual si está abierto, va a venir en tres cilindros o en X cantidad de cilindros el vehículo.
¿Cierto? Exacto, exacto. Bien, la parte de los inyectores piezoeléctricos, por el tipo de activación del inyector, ya que estamos acá, Roy, veamos un segundo cómo es que se activa un inyector piezoeléctrico, porque esto vale la pena, ya que estamos acá, pues hablar un poquito de esto. Vamos a buscar acá. Siemens se empezó con el sistema de inyectores piezoeléctricos desde que salió. En cambio, Bosch los pone en alta gama. Ok, vamos a ver acá. Se toma en cuenta que un inyector piezoeléctrico es como un capacitor. Si lo vemos al lado derecho de la pantalla, está representado con 63 microfaradios y 2 ohmios, un capacitor. Eso sería el inyector. En T3, que está también al lado derecho, veríamos la activación por masa del inyector. En T1, al lado izquierdo, veríamos el boost o la fuente boost que tiene la computadora para hacer una elevación de tensión hasta los 70 voltios aproximadamente. Tiene una fuente switching ahí para hacer el boost. Bien. Cuando un material piezoeléctrico es sometido a tensión, se deforma. Entonces, este sistema lo va a hacer por poner tensión a un material piezoeléctrico, se deforma y en ese momento se mueve, esas micras que se mueven, por un multiplicador hace que el inyector haga su trabajo. Pero entonces veamos cómo es la activación. Si vemos la activación acá, se pone el boost por T1, se pone la tensión de 70 voltios y se activa T3, entonces el capacitor comienza a tomar tensión. Y de 70 voltios el boost llega hasta 140 voltios, si lo ven en la gráfica. Entonces, conforme va tomando tensión, el capacitor va subiendo la tensión hasta llegar a 140 voltios. Entonces, en ese primer impulso que se le da, se deforma el elemento piezoeléctrico, se deforma, y ahí es donde comienza a abrirse el inyector, pues, se comienza a abrir el inyector y continúa abierto. Vean que estas inyecciones o estos inyectores son muy rápidos para su activación, y ahí el inyector continúa abierto. Cuando la computadora ya decide cerrarlo, deja T3 activado y ahora activa T2. Como vemos acá, hay un diodo y T2 hace que el capacitor se descargue a través de la tierra. Entonces, esa es la parte de cierre del inyector. Es ya el capacitor cargado, una vez que se quiere descargar, lo que hay que hacer es aterrizarlo. Entonces, se activa por este lado, se descarga, y ese da el momento de cierre del inyector. Entonces, acá, si nosotros tuviéramos que ver una señal de activación de los inyectores, va a ser totalmente diferente a la señal que estamos acostumbrados a ver con los inyectores bobinados, porque el inyector bobinado, la computadora por un lado le mete los 70 voltios o los 80 voltios de activación, durante ese periodo se descarga el capacitor, se rompe la inercia del movimiento, ya la cámara de control hace que el inyector se active, y inmediatamente la computadora comienza a controlar el inyector ya con tensión de fuente. Una vez que termina la inyección, pues simple y sencillamente se desactiva y listo. Entonces, en este sistema no se puede hacer esto. Siempre se ha dicho que hay que tener mucho cuidado con estos inyectores, porque posiblemente, pues vean que solo dura 200 microsegundos, una inyección ahí puede durar 300, 400, 500 micros, pero uno puede tener la mala suerte de que lo desconecta en el momento que está abierto. Y después no va a haber nadie que lo cierre. Entonces siempre se dice que estos inyectores, ni siquiera deberíamos de desconectar el plug, ¿verdad? No debemos de quitar el conector. Si tuviesen que ver una señal de estas, sería algo, vamos a ver, por acá tenemos una. Vamos a darle la primicia a estos muchachos, ya que están preguntando cosas interesantes, don Roy.
Eso es muy bueno.
Lo bonito de estos instrumentos de medición es que nos permiten grabar un momento, ¿verdad? Detalle, y estos detalles pues son,
eso vale oro.
Buenos. Vean acá tenemos una señal de activación de un inyector piezo. Si vemos en el canal 1, que es la parte roja, estamos sobre la tensión. Vamos a devolverlo un poco. Sale un stop. En el canal 1 estamos en la tensión, o sea, ponemos el positivo y ponemos el negativo del canal en un inyector, en sus dos líneas. Y por el canal 2, que es el azul, vemos la corriente. La corriente que consume el inyector piezoeléctrico. Entonces, si vemos lo que es tensión, no nos arroja mucha información. Porque si ven ahí, pues solo se ve una cumbre donde sube y una cumbre donde baja. Solo se ve donde se activa y se desactiva. Más sin embargo, si ponemos la pinza amperimétrica, podemos ver el momento en que se abre el inyector y el momento en que se cierra el inyector. Vean que este vehículo aquí utiliza una inyección piloto 1, inyección piloto 2 y una inyección principal. Entonces vamos a dejarlo que corra un poquito.
¿De qué carro es ese, Charlie?
Esto es un Dodge Nitro, es que se llama. Esto es un sistema Bosch con inyectores piezo.
Un Dodge
Nitro. Exactamente. Un Dodge Nitro con sistema Bosch.
Muy bueno.
Y con inyectores piezo. Es lo que te decía, si el vehículo es de una gama un poquito más alta, pues ya le ponen más tecnología. Vean aquí cómo elimina, una vez que el vehículo toma temperatura y todo, elimina una de las inyecciones piloto. Qué interesante. Ya queda solo con una piloto y una principal. Después de que uno lo acelera, si siente que hay alguna fluctuación en el motor, o me parece que si siente que el andar del motor no es muy, muy fino, entonces puede volver otra vez una piloto. Entonces aparecen dos pilotos y una principal.
Pero es que interesante que ahí no hay...
Ahí lo vieron, ahí vuelve otra vez, uno acelera y vuelve otra vez, y en la desaceleración mete otra vez las inyecciones piloto para silenciar bastante el motor, ahí lo silencia, y después vuelve otra vez con inyección piloto, inyección principal. ¿Perdona, Roy?
No, interesante que no hay inversión de voltaje. Estás tomando ahí directo, sin referencia más.
No hay inversión de tensión porque siempre creíamos que el sistema lo que hacía era invertir la polaridad, y no, lo único que hace es que cuando necesita... Cuando necesitas cerrar, lo que hace es descargar el capacitor. Exacto. Y lo puedes ver con la curva de la tensión. Si ves la curva de la tensión,
no hay inversión.
Se sube la tensión y llega hasta casi los 100 voltios, 110 voltios. Y una vez que lo va a cerrar, lo que hace es nada más aterrizar el inyector y listo, ya ahí se descarga. Bien, entonces ahí sale uno de las dudas con todo esto. Recordemos que siempre hay un... Había un mito sobre los inyectores piezo, pues ahí está.
Sí, que en algún momento creíamos que quedaba, que sostenía, y que había que hacer una inversión de voltaje para que cerrara, pero ahí lo que vemos es simplemente se desactiva. De hecho, en el pico, realmente en el pico, ahí donde inicia, ahí se ve que ya hay una corriente de reversa.
Exactamente. Es donde se da la descarga de la corriente de reversa. Muy bien, exacto.
Muy interesante. Y esos, Ahora que decís de alta tecnología, esos vehículos son impresionantes porque cero humo, ¿no? Eso es
Esto de las inyecciones piloto es lo que hace
cero humo. Esos vehículos uno
que
los ve
sea cero humo.
acelerando como un gasolina por el turbo que
Después,
tiene.
el filtro de partículas hace un gran trabajo, ¿verdad? Recogiendo todos lo que es el cracking del diésel, que es cuando el diésel convierte esas partículas de hollín. Eso se queda en el filtro de partículas y después se quema. Después también tenemos ahí el turbo. Cuando tenemos un turbo de geometría variable, pues puede subir un poquito el boost del turbo y eso hace que se elimine mucho también la contaminación. Si se preguntan de dónde se toman los 70 voltios, pues yo creo que por ahí tenemos un video, ¿verdad, Roy? De la parte del. No sé
Aquí le estoy
si lo
poniendo
hicimos. Se la.
circuito elevador de tensión.
Sí, es un circuito de CCACC, pero es una fuente switch. Una fuente switchada. Bien. Entonces ahí está cómo es la forma de activar de estos inyectores. Entonces estos inyectores no los podemos probar igual que el otro. No se puede probar. Y en su activación tampoco pues es igual. Generalmente cuando hay un banco de prueba de inyectores tienen un generador de pulsos para inyectores bobinados y un generador de pulsos para inyectores piezoeléctricos. Son totalmente aparte. De hecho, en los bancos de reparación de inyectores los tienen totalmente aparte. Recordaba que vos tenías un componente que se llamaba el ¿cómo era que se llamaba? Que hacía las pruebas en Common Rail, el argentino.
Se
¿Cómo
llamaba
era?
la MM03.
El MM03. El MM03 tenía activación para inyectores piezo y tenía activación para inyectores bobinados. ¿Te acuerdas que había que escoger? No tenía que escoger cuál era el inyector que iba a activar.
Sí, es correcto. Tenías que hacer toda la selección en forma manual. Dice Efraín, ¿cómo saber qué tipo de inyector usa el sistema? Es una
Vamos a
pregunta
ver.
en el chat. Pero como estamos hablando de, la saco porque no es la que sigue, pero está relacionada, estamos con eso, entonces tal vez para tocarla de una vez.
¿Cuál le damos entonces?
Dice
Vamos
Efraín,
con
¿cómo
esta de.
saber qué tipo de inyector? Te lo voy a poner aquí en medio. ¿Qué tipo de inyector usa el sistema? Dice Efraín. ¿Qué tipo de inyector usa el sistema? Vamos a ver.
Bueno, podemos determinar el tipo no tanto qué tipo de inyector usa el sistema, sino tratar de reconocer los inyectores.
Eso.
Eso sería la respuesta. Hay que reconocer si un inyector es del tipo bobinado o si un inyector es del tipo piezoeléctrico. Entonces ahí pues sí tendríamos que ver las fotos para que vean las diferencias entre un bobinado y un piezo. Con eso, pues se darían una buena imagen de esto. Vamos a ver si logramos encontrar acá. ¿Se logra ver ahí bien?
Perfecto, Charlie.
En la generación de inyectores piezo más, los un poquito más modernos, los antiguos sí eran muy parecidos unos a otros entre bobinados y piezo, pero les voy contando que el sistema que empieza con los inyectores piezo es el Siemens. Entonces ustedes ven el sistema Siemens y generalmente lo van a encontrar con inyectores piezoeléctricos. Desde los primeros sistemas. Cuando ya viene en Bosch, el inyector piezo tiene esta forma y vemos en la cabeza donde tiene el conector, que es totalmente diferente al inyector bobinado. Voy a ponerles por acá ahora un inyector bobinado para que veamos la diferencia. La gente siempre tiende a confundir los inyectores. Voy a poner, vean qué interesante, voy a poner acá un inyector Delphi. Por allá había una foto más interesante. Vean un inyector Delphi. Vamos adelante. Y si estamos hablando de inyectores piezoeléctricos, si ven este inyector Delphi, mucha gente lo enreda o lo trata de confundir con un inyector piezoeléctrico. Este inyector no es piezoeléctrico, es un inyector bobinado. Entonces hay que tratar de ir analizando los sistemas, viendo qué tipo de inyectores tiene para determinar si son piezo o si son bobinados. En este caso, este inyector no es piezo. No es piezo.
Sí, y creo que también es importante conocer, como decías ahora, los sistemas, cómo vienen cada uno, CP1, CP3, los denso, porque también hay bastante relación. Normalmente, a veces cierto tipo de sistema usaron solo inyectores de X tipo. Entonces.
Exacto. Lo que pasa, Roy, es que como vamos viendo, todo va hacia, o la tecnología va hacia el piezo, entonces casi que todo va cambiando al piezo. Entonces más adelante, pues casi que vayamos a encontrar solo piezo. Este es un inyector Bosch, de igual manera, este es un inyector bobinado, este sí es un inyector bobinado. Entonces vean la diferencia entre un Bosch bobinado y un Bosch piezoeléctrico. Este es un Bosch bobinado. Vamos a ver a un Bosch piezo. Aquí hay un Bosch piezo y vemos como ya la cabecita cambia totalmente. Esas serían características que podríamos encontrarnos en los sistemas. Ya hasta la empresa Denso está trabajando con inyectores piezo. En el Avensis moderno ya viene piezo. Entonces generalmente todo va a ir buscando esa tecnología, porque sabemos que los inyectores piezo son de mucho más velocidad de conmutación, ¿verdad?
Le pregunta Pedro si, esta pregunta es muy interesante, si midiendo la resistencia del inyector, ojo ahí.
Si midiendo la resistencia, vamos acá otra vez.
Sí, esa es una pregunta del chat.
Midiendo la resistencia del inyector, si tenemos un tester con las puntas muy viejas, muy malas, solo las puntas del tester ya nos van a dar un error de medida muy grande. Entonces a veces la medición de la resistencia del componente no nos va a dar mucha información. Por lo menos nos puede decir que está abierto. Ahí sí podemos decir, este inyector está quemado, alguien le metió 12 voltios. Y lo
pero si fuera piezo y lo medís en resistencia, tampoco.
No, porque recordemos que un capacitor, cuando se le mide resistencia, comienza a abrirse.
Es un abierto.
Hasta en algún momento marcar circuito abierto en el test.
Sería, no sé la capacitancia, pero sería interesante ver si midiéndolo en capacitancia.
Si tenemos un capacímetro, posiblemente si nos dé un valor. De hecho, en esta presentación tenemos ahí un capacitor de 63 microfaradios con una resistencia. No sé si la vieron ahí. 2 ohmios, 63 micros.
De manera que va a cargar.
Yo tengo un nitro ahí en la escuela y mañana voy a hacer esa medición y tengo un tester que me da la posibilidad de hacer esa medición.
Excelente.
De capacitancia. Entonces vamos a hacerlo y te paso los datos para que lo subamos al
para subirlo con la grabación, exacto, para subirlo con la grabación de esto mismo, o igual ponerlo en el foro en las dos partes para que quede el dato. Eso está interesante.
Te puedo hacer un pequeño, pues tal vez un pequeño videito ahí de introducción. Vamos a medir la capacitancia de un piso eléctrico, y lo subimos. Perfecto.
Si es así,
lo hacemos, si Dios quiere.
Si es así, yo te llevo a cazar otra vez, pero con Ingrid también. Con la misma.
Perfecto. Así es. Excelente, don Roy. Vamos, seguimos.
Sí, listo. Ahí quiero yo meter la cuchara. Justo Abel Hernández dice, un cabezote o culata cuando se comprueba que tiene rajadores internas y más en motores diésel, ¿tiene reparación? Esa es la eterna consulta, si los cabezotes o las culatas se reparan o no. Bueno, yo voy a meter la cuchara primero, como decimos aquí, y después voy a dejar que Charlie... he visto, en esta parte tengo alguna experiencia porque yo trabajé reconstruyendo motores como unos 5 años. Trabajamos en una era un negocio donde reconstruíamos motores. Y lo que podía yo ver es que eventualmente si la reventadura es, por ejemplo, entre los dos asientos de válvulas, normalmente reventaduras pequeñas y eso, se podían hacer tacos, normalmente se hacían tacos y se reparaban. He visto gente que repara, hay aquí varias reparadoras de culatas, con efectos, con resultados pues bastante aceptables para el precio, pero yo creo que define mucho... ¿Cuánto más quiera uno extender la vida de un motor, si quiere hacerlo del todo de la forma correcta? Lo que pasa es que a veces, recuerdo cabezotes, por ejemplo, de los motores 3L, un cabezote de esos valía $3,000 comprado en el concesionario, entonces se hacía inmanejable. Creo que mucho de la creatividad y de la reparación que se hace en nuestros países es porque no buscando tanto el ideal, sino buscando la posibilidad real de alguien reparar algo. Si por $300-400 puede reparar una culata que en el concesionario le va a costar $1,500, $2,000, $3,000, entonces pues vale. Y si le va a sacar 2 años más de uso a un motor, creo que en ese sentido, aunque a veces no sea lo técnicamente más correcto, pero podemos alargar. Como me decía un amigo una vez, Roy, la situación no está para cambiar repuestos a media vida, me decía, tenemos que llevar las cosas hasta lo último, mientras que no sea algo que afecte la seguridad como rótulas, frenos, dirección, ¿verdad? En ese sentido, pero te doy el pase, Charlie, me interesa tu opinión también personal.
Mi opinión personal en esto, es que complicado, a mí se me reventó el cabezote de mi carro y tuve que mandarlo a soldar.
Ah, bueno. otro candidato a la reparación de culatas.
Pero mi vehículo no es diésel, como un rail, ¿verdad? Pues, es su gasolina y el problema fue que, pues un poco complicado conseguir el cabezote, pues se mandó a reparar. Bien, ahí ya lo llevaba un par de veces a ir al Cerro de la Muerte y no me ha dado ningún problema. Pero ahí también, vamos a ver, me interesa que tal vez don Justo tenga alguna experiencia cuando los inyectores comienzan a botar la compresión por la arandela de sello. Esto es un problema que se da porque cuando esta arandela de sello del inyector, recordemos que el inyector entra en un orificio en la culata y llega a topar al fondo, y el sello que tiene es una arandelita de cobre. Pues con el tiempo esta arandela, o si se afloja el inyector o pasa algo, la compresión comienza a salirse por ahí. Ya muchos hemos escuchado motores donde se puede escuchar la compresión salir, y a veces hasta pues está emanando un olor terrible, el vehículo no se puede ni manejar porque deja pues un olor de diésel ahí no quemado dentro de la cabina. Entonces, cuando eso está sucediendo, la misma compresión hace unas rayaduras, unas rayas ahí internamente en el asiento. Estas rayas, a la hora de poner una arandela nueva, es como no poner nada. Es exactamente lo mismo. Entonces, no sé si vos recordás que, Roy, que vos traías una herramienta para pulir ese asiento. Entonces, hay una herramienta que se compara como con un inyector, pero tiene una barrena en la punta, una
Eso.
barrenita, y esto se hace con una, pues se echa un poco de grasa en el componente para que no caiga dentro de la cámara ahí, que no quede encima del pistón. Se echa un poco de grasa y con una llave, no, eso no se le pone taladro ni nada, con una llavecita se empieza a mover y girar, y esto barrena y limpia el asiento y ya se puede poner otra vez. Lo único que tiene que tener cuidado, les comento, es que cuando ustedes hagan eso, dependiendo del ajuste del inyector, cómo es que él soca en la parte superior, posiblemente les quede flojo. Entonces van a tener que conseguirse una arandela sobre medida. No pongan dos arandelas seguidas, eso no sirve. Es mejor ir donde venden estas arandelas y buscar una arandela sobre medida. No pongan dos arandelas juntas. Eso no es una buena. Eso no es una buena opción. Y por ahí se puede reparar. Tal vez ese tipo de rayas internas ahí en el cabezote, pues se pueden hacer con eso. Pero sí, la parte de en la parte de una soldadura, Roy, lo que te puedo decir es que en cualquier momento se va. Usted está subiendo una cuesta y el motor se pasó del
Correcto.
calor y se va y hasta ahí llegó.
Claro.
Entonces,
Eso va como te puede durar un año, un mes, un año o 10 años. Es muy relativo. Yo creo que lo importante, y yo lo practiqué mucho cuando tenía taller. Yo lo que hacía, como consejo a ustedes aquí, más administrativo que técnico, es que trasladaba la responsabilidad al dueño del vehículo. Entonces que el dueño del vehículo escoja uno de forma honesta, uno le dice, bueno, mire, la opción esta de repararlo, no podemos tener garantía, pero vale tanto. Esta otra opción es más confiable, vale tanto. Esta otra opción vale tanto. Y que el cliente, yo simple le trasladaba la decisión al cliente, yo lo asesoraba, ¿verdad? Y bueno, ¿usted qué me recomienda? No, usted toma la decisión de si usted hace esto. ¿Verdad? Normalmente todo va a ir de acuerdo a la inversión. Obviamente, si compra la culata nueva en el concesionario, pues va a ser la opción donde el riesgo es cero. Pero también tiene su valor y no todos los clientes quieren. Ahora, lo que sí no permitía también era que el cliente hiciera lo que quería. Vamos a ver si logro explicarme. Que el cliente, por escoger cosas malas, después me fuera a echar la culpa. Yo le decía, bueno, si usted quiere esto, o si usted quiere hacer esto, si por ejemplo ya rayaba en algo que iba a ser inseguro para él, entonces yo no estaba de acuerdo. Yo le decía, mire, no, porque va a ser peligroso para usted, ¿verdad? En caso de frenos o cosas que uno sabe que aunque el cliente en el momento puede ahorrar, puede ser peligroso. Entonces, ahí sí creo que es muy importante que nosotros como técnicos fijemos un límite. Pero en cuestiones de es su carro, al final tiene que él decidir qué va a hacer, ¿verdad? Y que él sea responsable de la decisión que tome. Y mi trabajo como mecánico es asesorarlo para que él pueda tomar su decisión, porque yo no puedo decidir económicamente por él. Yo puedo decidir técnicamente, ofrecerle las opciones de forma técnica, pero que al final tome su decisión. No sé qué piensan, comenten ahí en el foro porque me interesa. Es un tema delicado en realidad, es un tema donde cuesta encontrar un punto satisfactorio para todos, ¿verdad?
perfecto, perfecto. Mira, Roy, que estaba echándome ahí para atrás viendo el chat y un compañero está preguntando que si la reinicialización de la bomba se puede hacer bajo un proceso manual. Y
Ah,
viera
me
que
lo perdí.
Toyota sí permite ese procedimiento. Toyota sí lo permite. En todo lo que son los sistemas de Toyota, del sistema diésel Common Rail, Sí permite esto. Es más, Toyota permite hasta tomar los códigos de diagnóstico con flasheo de luz, por destello de luz. Entonces, sí hay un procedimiento para esto, totalmente manual para el aprendizaje o para borrar los valores adaptativos en lo que fue el aprendizaje de la bomba.
Tienes razón, me la brinqué, o aquí está, espérate para ver.
No, es que César está en el chat, está en el chat.
No, sí, y, sí, lo que preguntó en Nissan.
José Castellano. Fue.
Sí, aquí la
en
tengo.
No he visto en Nissan, pero en Toyota sí lo hace, sí se puede hacer.
Ok, perfecto, vamos a ponerlo aquí.
De hecho, creo que por acá están, dame un segundo, todavía está yéndose mi pantalla, ¿verdad?
Sí, correcto.
Aquí está un PDF que nos habla de cómo hacerlo con el test stream y después.
Y después cómo si hacerlo no, con el pata si no, stream.
Sí, ese se tienen que comprar el ST09-8843-1804-0. Y si no lo pueden encontrar en el mercado, pues se compran un clip. Se lo piden ahí a la secretaria, un segundito, le piden un clip y lo pueden hacer.
Muy bueno, Charlie.
Entonces, eso lo hacen en el T6CG. Se pone el interruptor en encendido, se espera 3 minutos. Después, interruptor en off. Y se retiran las conexiones. Eso es para hacer la inicialización de la bomba.
Vale plata eso.
Esa la subimos ahí.
All right. Subimos al foro y...
Sí, ahí lo usamos. Ahí lo subimos al foro.
Subirle al curso también. Muy bien.
Ok, seguimos, don Roy.
Estuvo bueno esa. All right. Dice, los videos del curso los puedo bajar a mi PC. No, Wilson, los videos están, el curso, porque esto lo seleccionamos todos los videos del área de miembros que eran de Common Rail Bosch, los pusimos en un curso. Lo puedes accesar las veces que quieras, el curso te queda habilitado, pero no son descargables. Entonces lo puedes ver ahí en línea y vas a poder descargar la señal de osciloscopio, eso sí. De hecho voy a poner el enlace para descargar también el software de osciloscopio, el mismo que acabo de usar Carlos ahora para mostrarnos las señales, para que puedan los del curso también de correr las señales que tenemos en cada de las que tomamos y lo puedan correr en la propia PC. Pero los videos sí hay que accesar online para poder verlos. Entonces, muy importante. José Castellanos, en algunos manuales de Nissan aparece un proceso de reinicializar. Ya lo acaba de explicar Charlie con el método de tecnología espacial, tecnología de cohetes del clip.
Del clip. Mientras no sea de plástico de esos, de colores.
Sí, los de colores ya no. Ok, dice Mario. Carlos, buenas noches. ¿Cómo se sabe si un sensor de presión del riel mide la tensión correcta? Yo poseo un marcador de presión digital que mide en tiempo real. ¿Es exacto? Es bien interesante. Tengo ahí mis comentarios, pero te dejo a ti, Charlie.
Bien. Si el fabricante nos diera a nosotros una tabla donde pudiéramos encontrar el paso o el rango de medición del sensor y lo comparáramos contra la presión, pues sí podríamos decir por dónde es que va un sensor de estos y hacia dónde está la presión. Y sería la única forma en que la pudiéramos comparar. Tengo una tabla pero del sistema Bosch, me parece que por ahí hay una tabla del sistema Bosch, tendría que buscarla ahí entre las cosas, a ver si pudiéramos dar un valor de presión por cada valor de milivoltaje, y ahí usted podría comparar perfectamente si su sensor está en buen estado. Pero sí se complicaría, si queremos hilar más fino, se complicaría si no tenemos una tabla de este tipo. O sea, no podríamos decir, porque cada valor de milivoltaje de cambio en el sensor, pues es un valor de presión en el sistema. Entonces, yo lo que generalmente recomiendo es lo siguiente. Tenemos el valor de tensión para 0.5 voltios como cero presión. Y siempre les digo a los muchachos, vean en qué momento la tensión es en el cual el vehículo arranca. Porque ese es el punto más importante. Porque si tenemos un valor de tensión, por ejemplo, de 1.2 voltios y el vehículo arranca, si tenemos un sistema que está llegando a 0.8 voltios y 0.8 voltios y 0.8 voltios, nunca va a arrancar. Porque ya sabemos que en 1.2 voltios inmediatamente el vehículo arranca. Entonces, generalmente los parámetros pues los vamos sacando por algún tipo de deducción. Recordando también que la presión básica para que el vehículo arranque debería estar entre los 250 o 300 bar en algunos sistemas. Entonces, si no se llega a esa presión, pues el vehículo, los inyectores no pueden abrirse. Por ahí entonces sería complicado. Pero si tenemos algo que nos dé exactamente una tabla donde cada valor de tensión, milivoltios, nos entregue un valor de presión, pues ahí sí lo podemos comprobar. Después, algo que siempre es bueno comentar en esto, y quiero que lo tomen muy en cuenta, ojalá recuerden estas palabras: el sistema no activa los inyectores si no hay presión. Esto no se hace una verificación como en el sistema de gasolina. Nosotros en el sistema de gasolina generalmente lo que vamos es buscando el pulso de inyección. Y mucha gente complica el diagnóstico porque piensan en algún momento que la computadora está mala porque no activa los inyectores. Pero si el sistema no ve la presión, no activa los inyectores. Entonces, en estos sistemas lo primero que tenemos que ir a reparar es la parte de la presión. Tenemos que saber que esté llegando presión al sistema. Si no llega presión al sistema, no activa los inyectores. Y mucha gente tiene la costumbre de verificar primero el pulso de inyección, entonces por ahí se puede prestar para algún problema con eso. Entonces, si los compañeros que ya lo saben, perfecto; los que no lo saben, pues recuerden eso. No esperen ver el pulso de inyección si no reparan primero lo de la parte de la presión. Y con lo de los sensores, con los medidores de presión, recordemos que hay que tener mucho cuidado al tratar de quitar componentes del sistema. Recordemos que todos los sellos en el sistema se dan por deformación. Entonces, cuando uno saca un sensor de presión de riel o saca algo, ya estos componentes puede que no lleguen a sellar de la misma forma. Pero generalmente sí sellan bien, ¿verdad? Uno ha sacado las tuberías muchas veces, pero siempre se pide ese cuidado, ¿verdad? Entre los cuidados es que recuerden que el sello de esto es por deformación. Y si vamos a poner un medidor de presión ahí adicionado, recordemos que hay momentos en que estos sistemas pueden llegar a 23.000 libras de presión, por lo que deberíamos de tener bastante seriedad con esto. No se puede poner, por ejemplo, no se puede poner una manguerita ahí de alta presión como para hacer un bypass y tratar de medir la presión por otro lado. Eso sería mi recomendación. No sé, vos tenés algo importante, Roy, me parece que lo que vos tenés ahí lo tenés en la punta de la lengua.
Sí, es que dos cosas. Una es que lo que decías vos, ir haciendo nosotros una Biblia. Yo he visto muchos mecánicos que tienen su Biblia de anotaciones. Es decir, donde les llega un carro en buen estado, entonces llega una Hilux o un cualquier vehículo, y entonces anotan ciertos datos interesantes, como ese que decís vos. Bueno, ¿en qué voltaje arrancó? ¿En qué la presión, por ejemplo, en ralentí? Hay datos interesantes. Y la otra es que eventualmente podrías, si tener la paciencia y el tiempo para hacerlo, si querés saber si tu medidor es exacto, bueno, simplemente toma un vehículo en buen estado, ponle el medidor y empiezas con el escáner en un lado, ¿verdad? El escáner en un lado y el medidor en el otro lado a comparar. Yo diría comparar. Hazlo. Cuando lo has hecho en 3 o 4 vehículos, ya sabes si el medidor es que tienes es exacto o no. Yo diría que es una cuestión de paciencia, de lograr armar ahí en la tubería el medidor de presión que tienes. No sé qué tipo de marcador digital tienes, ¿verdad? No sé cuál tipo, pero es una forma sencilla de hacerlo. Lo que pasa es que hay que tomar el tiempo para intervenir la línea de presión del riel, que hay que tener cuidado para trabajar en eso, pero se puede. Y no sé si te parece, Carlos. En 2, 3 sí, vehículos ya yo me doy cuenta si el medidor está bien, o por lo menos razonable. Nunca va a medir igual, probablemente nunca mide igual, pero sí debe conservar la relación, eso sí, si van subiendo los dos, bajando los dos, aunque haya unas libritas, siempre diferencia, pero tienen que ir más o menos similares. Adelante, Charlie.
De hecho, hay empresas como la Delphi, ¿verdad?, que genera o crea un sistema para medir la presión, y es un manómetro con unos componentes para tratar de hacerlo pues muy profesionalmente, ¿verdad? Entonces ahí se pone el manómetro entre la salida de la alta presión, de llegada al riel, y es pues les puede decir en tiempo real cómo está la presión en el sistema. Pero creo que era bastante carito el tester, es un tester para el sistema, creo que valía como 4.000 o $5.000.
Muy caro, más, valía como 10.000, $13.000, algo así, es increíble.
Y es un manómetro de presión, ¿verdad?
Sí, entonces, un manómetro de presión, no era tampoco. Pregunta Efraín si hay herramientas en el mercado que te miden si hay fugas en el sistema de alta presión de Common Rail. Bueno, está interesante, aunque con algún poco de perspicacia uno mismo podría ver si hay fugas, pero te lo dejo, Charlie.
Muy bien, hay pruebas que se hacen, hay pruebas que se pueden hacer, son bastante, ¿qué les puedo decir? Tal vez no empíricas, pero son bastante de cuidado, tal vez, pero se pueden hacer pruebas en el sistema. Por ejemplo, uno puede en algún momento desconectar todos los inyectores, uno desconecta todos los inyectores, puede poner alguna electroválvula a su presión máxima, engañándola, por ejemplo, con alguna resistencia. Y entonces cuando el sistema esté girando, el sistema va a mandar toda la presión de diésel, y en el sensor de presión del riel usted podría ver cuánto sube la presión. Y entonces ahí podríamos estar verificando fugas. Se puede hacer, sinceramente se puede hacer. También alguna prueba se puede hacer eliminando todos los inyectores, poniendo tapones en las salidas. Se deja solo la bomba funcionando. Y de igual manera se puede engañar la electroválvula para ver si la bomba pues llega a alguna presión aceptable con el sensor de presión del riel. Siempre trabajando sobre el sensor de presión del riel y viendo a ver con unos giros de motor, esperando que la presión llegue a el sensor a unos, por lo menos unos 4 voltios. Entonces por ahí se pueden hacer algunas pruebas. Sí, yo recomiendo que cuando se hagan estas pruebas tengan mucho cuidado. Por ejemplo, una vez un compañero activó directamente una PCV, un sistema Bosch, y empezó a darle llave al carro para buscar la presión, y el sistema le dio por la parte más sensible. ¿Y cuál fue la parte más sensible? Pues la misma electroválvula. La electroválvula se abrió de un lado y por ahí voltó todo el diésel. Ya se terminó el problema. Sí vio que había presión, pero tuvo que cambiar otra vez. Tuvo que poner una PCV nueva. Entonces, por ahí, no me gusta enseñar esas pruebas. Generalmente no me gusta enseñarlas en los videos, pero sí se pueden hacer. O sea, sí se pueden hacer. Nada más que corren bajo la responsabilidad del, del compañero que esté haciendo. Tenga mucho cuidado cuando hace la prueba.
Sí, yo creo que ante todo sentido común, ¿verdad? Si conocemos, lo importante es conocer el sistema para antes de ponernos a hacer pruebas, conocer el sistema y pensar, como decía Lisandro la vez pasada. Bueno, nos ponemos a pensar y analizar, ok, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Y analicémoslo primero en teoría, ¿verdad? Muchas veces eso nos puede decir, ah, no, si yo hago esto, va. Porque recuerden que, como dice Charlie, el sistema libera por donde esté más. El hilo se revienta por lo más delgado. Entonces, si empezamos a meter presión en un sistema, obviamente el elemento más frágil es el que va a dañarse de primero, o es el que va a fallar o a liberar la presión, sería lo correcto, liberar la presión de primero. Entonces, cuidado, y cuidado también cuando hay elementos de alta presión, yo tendría cuidado de que nadie se esté asomando en el capó, porque es de cuidado. O sea, si explota te puedes perder un ojo, puede cortarte, dice la presión, eso es una navaja, ¿verdad? Si se abre una tubería con una ranura muy fina, lo que sale es un chorro que te puede perforar, que te hace una herida seria, y heridas que cuestan mucho que sanen porque son de heridas de combustible. Entonces, tengamos cuidado, sí son, como dice Charlie, por eso no le gusta enseñarlo, porque son, en realidad hay que saber lo que estamos haciendo, pero con un poco de sentido común y utilizando cosas en forma moderada, ¿verdad? Digamos, se hace una prueba, no poner todo al máximo, sino empezar poquito a poco a probar, ver qué pasa, estar con los elementos de medición ahí, el escáner pegado por lo menos en presión, la corriente de datos para poder monitorear la presión, aunque sea en digital. Entonces, no sé, precauciones mínimas como para no jalarnos una torta, como decimos.
Sí, claro. La otra vez me llevaron un sistema Delphi, y el vehículo no arranca, nada, la Terracan, y resulta ser que pues el sistema levanta la presión. Usted ve en el sensor de presión del riel, donde lleva a 3 voltios con solo estar girando la llave, y esto le queda a uno como una experiencia, y uno dice, qué extraño, ¿por qué cuando yo estoy girando la llave la presión llega a 3 voltios en el sensor de presión del riel? Si más bien debería, después de 1.2, 1.3, 1.5 voltios, el vehículo debería estar arrancando y ahí se mantiene. Entonces ya siento extraño el asunto. Y Delphi tiene una capacidad de hacer activación de inyectores. Generalmente los sistemas lo que hacen es desactivación. O sea, usted tiene el vehículo arrancado y elimina o inhibe la activación de uno de los inyectores, y usted va a abrir el motor ahí donde está pues cabeceando. En el sistema Delphi, usted puede desde el escáner hacer activación de inyectores. Vean qué interesante. Entonces, de una vez me voy a los inyectores y hago la activación, y ellos tienen un sonidito característico cuando se activan los inyectores, y hago la activación y no lo escucho. Y hago la activación en el siguiente y no lo escucho. Y hago la activación en el siguiente y no se escucha. Y no se escucha y no se escuchó por ningún lado. Entonces me consigo, yo generalmente ahí tengo inyectores y tengo cosillas, me consigo uno de los inyectores, lo conecto en el sistema y hago la activación y ese sí me suena. Yo, qué extraño, aquí hay algo raro. Y ya empiezo a indagar y preguntarle al señor y no me quería decir y no me quería decir. Y me dice, vea, sinceramente lo que le pasó a este vehículo fue que le echaron gasolina. Echaron gasolina en el tanque de combustible y tuvimos que botar toda la gasolina que le echaron y volvimos, le pusimos diésel otra vez, pero ya no arrancó más. Entonces, claro, ahí está, a punta de diagnóstico, a punto de información que nos está enviando el sistema, podemos dar un diagnóstico. Ahí los inyectores se trabaron totalmente, o sea, se pegaron totalmente, a punto de que no se activan, a punto de que no hay desfogue del diésel, entonces la presión se va al máximo, los inyectores no se activan y ya, inmediatamente ahí uno puede llegar a una falla. En ese caso se cambiaron los inyectores, el vehículo arrancó perfectamente. Otro caso fue un compañero que cambió una bomba. Cambió una bomba de...
¡Joder! Sí, quédate ahí.
Ahí tenemos un...
Aquí está don César, vamos a... Don César se nos activó el... Ya, listo, Charlie.
Ok. Por otro lado, me llevaron también un sistema de estos y este vehículo tenía una característica que era que... el señor dijo que la bomba se había puesto muy caliente. Dice, es que la bomba de alta presión se puso muy caliente. De hecho, el mecánico que lo revisó, pues dijo que en un momento se quemó cuando se arrimó a la bomba. Casi que se quema. Entonces, por allá le diagnosticaron inyectores al señor. Y el señor cambia los inyectores, los pone nuevos. Y el vehículo arrancó, anduvo un momento y la bomba se calentó al punto de que ya no arrancó más. Entonces se hace un diagnóstico y se ve que la bomba está dañada. Entonces se manda al señor a conseguir la bomba. Muy bien, es una bomba bien cara porque es una bomba de aquellas del Canring y los émbolos radiales y toda esta cuestión. Y ya se pone la bomba nueva y el vehículo continúa sin arrancar. Y el señor dice, pero ahí... ya está la bomba nueva y están los inyectores nuevos. ¿Cómo está el asunto? Pues resulta ser que la bomba dañada la desarmamos y tenía todos los la viruta, todo lo que había dañado la bomba internamente se había ido hacia los inyectores y entonces dañó también los inyectores. Pues la parte de filtrado muy bien, pero entra la bomba y de la bomba se va para los inyectores. Entonces ahí los inyectores se llenaron de todo el, pues de toda estos residuos de metal y se taparon también. En este caso sí se escuchaban bien la activación de las electroválvulas de los inyectores, ahí donde la cámara suena, donde suena la, se hacía la activación y se oía. Pero también teníamos el problema de que la presión llegaba también bastante alta, la presión se subía como a 3 voltios en el inyector. Y en este caso, ven qué interesante, lo que hice fue levantar los inyectores, aunque ustedes digan en algún momento qué es lo que se está haciendo acá. Pues, si uno lo hace correctamente, si uno trata de hacer las cosas con cierto cuidado, ¿verdad? Pues nosotros sacamos todos los inyectores, los levantamos, pusimos un depósito para que cuando el inyector haga su aspersión, o sea, cuando haga su pulverización, pues no salga la atmósfera ni nada. Entonces le pusimos un depósito a cada uno de los inyectores y empezamos a hacer una prueba de compresión para ver si alguno de los inyectores se activaba y ninguno se activó. Desde ahí se desarmó alguno, ya se reparó, se limpió, se le pasó WD-40, ya empezamos ahí a mover la punta, ya se liberó, lo pusimos y ya es inmediatamente empezó a pulverizar. Pero esos inyectores ya no sirven porque esos vienen codificados, hay que meterles el número los 16 dígitos, y cuando uno desarma un inyector de esos ya perdió todos los valores de esa codificación. Entonces, de igual manera, el vehículo puede funcionar, pero no funciona bien. Pues son experiencias que pueden pasar y en algún momento, si uno tiene bastante cuidado, pues puede hacer alguna prueba de este tipo. La otra vez nos pasó también con un vehículo que no arrancaba, frío, no arrancaba y no arrancaba. Y la única forma fue levantando los inyectores y viendo a ver si de verdad estaban tirando el combustible, ¿verdad? Si de verdad están haciendo la pulverización. Entonces, con mucho cuidado uno puede ganar bastante información, pero recordar eso, ¿verdad? Que hay que tomar todas las medidas del caso. Bueno, Roy, seguimos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
Estamos, ya nos quedan. Ok, esta estamos. Efraín dice herramientas, fugas, ya esa estamos. Y Wilson. Esta pregunta es interesante también, de Wilson. Dice que los fabricantes recomiendan, una vez que se que desarmas tuberías, que se cambie también, que si el sensor de presión se daña, se debe cambiar los tres elementos, rían, sensor y válvula, igual si se daña el sensor. Muy interesante. El fabricante también nos va a recomendar que cambiemos el carro. Que compremos uno nuevo. No, pero muy importante, muy valiosa me parece la pregunta, porque como lo de la reparación de las culatas antes, hay un ideal y hay un intermedio ahí que es el razonablemente práctico, económico, no sé, para nuestra realidad. Pero comentaba vos, Charlie.
Bien, yo recuerdo que antes, cuando no iba a comprar un sensor de presión del riel, te vendían el riel completo. Entonces, ¿por qué te vendían el riel completo? Porque se dice que cuando se conecta el riel al sensor y se le hace su apriete, se ajusta, él se deforma y ya queda el sello. Entonces, una vez que uno saca eso, ya no funciona más. Pero después por ahí he estado viendo que algunos fabricantes ya hasta están vendiendo el sensor suelto. Entonces, y ahí como que se está liberando un poquito el asunto. Entonces, como les digo, antes había que comprar todo el riel completo. Ahora he visto por algunos que pueden vender el sensor por aparte. Si se daña el sensor del riel, no hay ningún problema, se puede cambiar solo. No es necesario cambiar la electroválvula de la bomba, que se sigue trabajando. Aquí el problema es el sensor de presión. Ahora, si el sistema tiene un problema con la electroválvula, pues se cambia la electroválvula. Pero si cambia la electroválvula, no vas a cambiar el sensor de presión del riel si está bueno. Entonces, se pueden cambiar solo componentes. Nada más que recuerden que si se cambia un componente, pues hay que hacer algún tipo de adaptación para que trabaje bien. El problema es si no hacemos las adaptaciones del caso.
Esa parte es muy importante. Esa parte es muy importante. Ahí está, por ahí no sé si en el video de SSV abarcamos eso, pero la programación de la... ¿Qué es la pregunta que sigue, Carlos? Si se daña la electroválvula de entrada de caudal, ¿se debe cambiar la unidad completa, es decir, la bomba? Bueno.
De igual manera, antes no vendían la electroválvula, vendían toda la bomba. Pero ya ahora sí la venden. De hecho, en el sistema denso tenía una para meterme un poquito en que no se me olvide, perdón por hablarles un poquito de denso, pero en el sistema denso había una electroválvula que daba un montón de problemas y la repararon, o sea, la hicieron, la superaron, la cambiaron. Le hicieron un upgrade a la electroválvula. Y usted llega y cambia la electroválvula y listo.
Importante lo de la programación también, ¿verdad? Que muchos...
Exacto. Aquí recuerden que la bomba, como bomba, es simple y sencillamente una bomba mecánica, como ver una bomba de hidráulico, de una dirección hidráulica. Esto lo que hace es tomar un volumen y comprimirlo. Eso no tiene ninguna ciencia. La ciencia está en la electroválvula y en el módulo de control. En ciclo cerrado con el sensor de presión del riel, la presión objetivo, la presión real y la activación a las electroválvulas. Ese es el secreto del sistema. En el sistema no hay nada oculto en la parte mecánica. La parte mecánica sigue siendo tan mecánica como otra y todavía más sencilla. Este tipo de bombas lo único que hacen es girar, aspirar combustible y entregar combustible. Una bomba de desplazamiento positivo. Eso es todo.
Bueno. Y colorín colorado, ha sido de veras un gusto recapitular este tema de Common Rail Bosch. Seguimos, ya tenemos cosas interesantes ahí, ¿verdad, Carlos? Tenemos Common Rail denso y ahí hubo cosas ahí muy, muy interesantes que salieron cuando hicimos la producción del material de Common Rail denso. Así es que la otra semana iniciamos con el material de diagnóstico total en Common Rail denso. Muy bueno. Muy bueno, va a estar muy interesante. Y bueno, de la grabación Espérenla para el viernes, final del día. Voy a empezar a procesarla de una vez y hacer la edición y eso, para que todos puedan disfrutarla. Pero ha sido un gusto, de veras, Charlie. Muchas gracias de nuevo. Y Wilson y todos los que han participado, llegaron hasta el final. De veras, un gusto compartir con ustedes. Así es que bueno, Carlos, te doy el pase para que te despidas, y yo de mi parte, un gusto, te verás con todos, y muy muy interesante, aprendí mucho hoy.
Todos aprendimos, de verdad, muchísimas gracias. Estamos con las cosas nuevas, Roy. Tenemos que ponerle a trabajar. Aquí mi amigo Roy, que está ahí abrigado, es el que, como decimos en Costa Rica, es el que hace la puya, ¿verdad? Para poder hacer todo esto para ustedes. Entonces, tenemos que trabajar duro. Vamos a entrarle a esto del J25 y algunas programaciones con software de fabricante. Entonces, pues esto no queda aquí, ¿verdad? Vamos para adelante, vamos motivados. Con el apoyo de todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y pues por ahí vamos a estar, si Dios quiere, en otro teleseminario. Espero contar siempre con ustedes. Que Dios los bendiga. Igual, Roy, ahí está la luz que nos ilumina.
Aquí así, debajo de la del gracias a Dios. Pero
de verdad, muchísimas gracias, de verdad, y tener este equipo tan bueno y colaboradores tan buenos como ustedes. Que pasen muy buenas noches, que Dios me los bendiga.
Bueno, bendiciones a todos, un abrazo, nos estamos viendo la otra semana con más contenido. Chao, chao.